responsabilidad para evitar nuevos focos de incendios forestales, porque finalmente las capacidades que hemos reforzado durante años con una inversión récord no son ilimitadas, y por tanto cada vez que se provoca un nuevo foco, eso implica distraer esfuerzos. Y lamentablemente la proyección meteorológica para las próximas horas y particularmente para la jornada de mañana no son buenas, dan cuenta de temperaturas extremas y por tanto una situación que hace más complejo el combate a los incendios forestales. La ministra de Desarrollo Social se referirá a todo lo que es el levantamiento de información para la entrega de las ayudas sociales. El presidente lo ha dicho, todos los recursos comprometidos para ayudar a quienes se han visto afectados por esta situación tan dramática y tan compleja. Tenemos más de 160 albergados en la región de Ñuble, más de 700 albergados en la región de Biobío, 6 albergues en Ñuble, 8 albergues en Biobío. Pero insisto, aquí estamos combinando las tareas en sus distintas perspectivas. En primer lugar, el combate que se realiza por las brigadas de CONAF, las aeronaves de CONAF, también las brigadas de las Fuerzas Armadas que complementan el trabajo de CONAF y el esfuerzo que realiza bomberos. Adicionalmente, estamos desplegando las ayudas en los lugares donde se han controlado los incendios para hacer el catastro de personas afectadas y, por cierto, que cuenten con el apoyo del Estado para enfrentar esta situación tan difícil. Y tal como lo señalé y lo reitero, el presidente ha insistido, todos los recursos necesarios para ir en ayuda de las personas que se han visto afectadas por estos incendios. Posteriormente vendrá la etapa de la investigación para determinar el origen de los incendios, pero estamos hoy día concentrados principalmente en las tareas de combate. Cuando anunciamos el aumento de más de un 100% de los recursos para enfrentar incendios forestales, dijimos claramente que los recursos no son ilimitados. E hicimos un llamado a actuar con responsabilidad para que, ya sea por negligencia o, lo que es peor, por dolo o intención, no se provocaran incendios forestales. Queremos reiterar este llamado. Y particularmente se van a ocupar todas las herramientas que confiere nuestro ordenamiento constitucional. En el caso del despliegue de las Fuerzas Armadas, cuando es para tareas humanitarias, esto se hace con mucha facilidad y rapidez. En el caso de estado de excepción constitucional de catástrofe, esto autoriza limitar o conculcar ciertos derechos y libertades, y por tanto se van a adoptar las medidas que se anunciarán durante la jornada con el objeto de evitar que se provoquen nuevos focos. Y así como estamos concentrados en la evacuación en la zona afectada por los incendios, para que no se provoquen nuevos incendios, porque esto dio buen resultado en temporadas anteriores, se evaluará y se anunciará oportunamente decretar toque de queda para limitar el transporte de las personas durante cierto tiempo y particularmente durante la noche. Así que todos esos anuncios se harán oportunamente. Y por último, quiero señalar que el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la decisión de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe, junto a su anuncio respecto del despliegue de todos los recursos necesarios para enfrentar esta situación compleja e ir en ayuda de las personas, va a visitar la zona. Los detalles específicos respecto de su viaje a la zona obviamente van a ser anunciados durante la jornada, pero el presidente Boric ha resuelto apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que hasta el momento se han adoptado. Y le voy a dar la palabra a la directora de Senapred para que dé detalles respecto de las operaciones que se están desarrollando en este momento.
Escuchamos a la directora de Senapred, Alicia Severian, que en estos momentos se instala en el pueblo.
Un detalle de estos 24 incendios que se mantienen en combate y que han generado intensos procesos de evacuación que se siguen haciendo a esta hora en distintos sectores de las regiones de Biobío y Ñuble. Queremos insistir en el llamado a la ciudadanía a hacer caso a la situación que se está generando, a las indicaciones de las autoridades y evacuar de manera inmediata cuando reciban un mensaje SAE. La recepción de un mensaje SAE implica riesgo inminente para la integridad de las personas, para la vida de las personas. Por lo tanto, necesitamos que la gente nos colabore en estos procesos de evacuación. Durante la mañana hemos tenido que reiterar algunos mensajes que ya habían sido realizados en horas de la madrugada en sectores que habían sido evacuados anteriormente y que la gente está regresando. entendemos y por supuesto somos muy empáticos con las personas ante la necesidad de querer saber sobre sus bienes, sobre sus viviendas, pero el incendio sigue en combate en la comuna de Penco y también algunos focos siguen en combate en la región de Ñuble. Por lo tanto, el llamado es a mantenerse informados, a seguir las instrucciones de la autoridad y a no exponerse a situaciones de emergencia. Tal como lo mencionaba el ministro, tenemos personas albergadas para las cuales ya han sido activados los dispositivos de apoyo en alimentación a Junaep y la entrega de elementos de ayuda en la medida que los albergues se han ido habilitando en coordinación con las comunas. Están distribuidos los recursos además y el reforzamiento de los recursos desde CONAF, desde bomberos, desde carabineros. Nosotros desde SENAPRED también hemos aportado con el arriendo de aeronaves de manera de poder, desde la planificación que hace la Corporación Nacional Forestal, poder sumar recursos de manera de aunar esfuerzos para poder contener los incendios forestales que hoy día están en combate. Vamos a seguir monitoreando durante el transcurso del día. Invitamos a las personas a mantenerse informados, insistimos, ya lo dijo el ministro, lo hemos insistido estos días. Hoy día y mañana tenemos temperaturas extremas que son un riesgo para la salud, la exposición a ellas, pero además condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Es un escenario complejo. Les pedimos a las personas que nos colaboren, no asistir a las zonas donde se están generando las emergencias, de manera de poder mantener las rutas despejadas para los trabajos de los equipos de emergencia. Hemos reforzado los canales de telecomunicaciones con roaming de emergencia para las dos regiones, de manera de facilitar la llegada de la mensajería SAE, pero también la comunicación con los familiares de las personas que entendemos están pasando un momento complejo. Vamos a seguir informando por nuestros canales y, de ser necesario, por supuesto, en un nuevo punto de prensa.
La palabra a la ministra de Desarrollo Social, que va a hacer referencia a la ayuda. Las emergencias se enfrentan solo a distintas etapas. La primera tarea es enfrentar la emergencia propiamente tal y, por tanto, el despliegue de las brigadas de CONAF, también de bomberos, de las aeronaves, con el objeto de controlar los incendios. Eso es la primera etapa. Y simultáneamente se desarrollan todas las alertas para proceder a la evacuación y velar por la seguridad de las personas. Se levantan los albergues, las personas que no tienen un familiar eventualmente donde trasladarse, van a los albergues. Ya he hecho referencia al número de albergados que tenemos hasta el momento en ambas regiones. Una vez que el incendio permite el ingreso del personal especializado para hacer un levantamiento del detalle del nivel de instrucción, personas afectadas y también la investigación respecto del origen de los incendios, esto se desarrolla como una etapa posterior. Y obviamente en ese marco también se despliegan las ayudas por parte de las distintas instituciones del Estado. Y quiero destacar que ya nos ha informado en esta ocasión, hay dos establecimientos destruidos por el incendio, uno en Penco y otro en Tomé, y 51 pacientes fueron trasladados desde el hospital de Penco a otros hospitales de la zona, porque había humo que los podría afectar y, por tanto, esas tareas de evacuación se realizaron durante la madrugada. Hemos estado toda la noche trabajando, conectados con SENAPRED, nos ha dormido por parte de los equipos que están a cargo de esta tarea y vamos a seguir con este trabajo durante las próximas horas y días, porque sin duda tenemos un desafío muy relevante. Y le doy la palabra ahora a la ministra de Desarrollo Social.
Ministra de Desarrollo Social, Javier Atoro, en estos momentos se refiere a la emergencia.
En esta etapa es el combate del fuego y el resguardo de las vidas humanas, y por eso todo el trabajo que ya se ha descrito aquí es tan relevante, y por supuesto seguir las instrucciones cuando existen alertas de evacuación. En el caso de las personas albergadas, ya existe un despliegue de parte de los equipos regionales de las Seremis de Desarrollo Social que se están desplegando desde ayer en los distintos albergues donde existen personas que requieren protección, en los albergues a través de el Ministerio de Educación y JUNAEP. Se está entregando la alimentación en todos aquellos albergues donde ha sido solicitado. Pero junto con ello, los Seremis de Desarrollo Social están desplegándose en los albergues para hacer un monitoreo, un levantamiento de la información, especialmente de niños, niñas y adolescentes, que son una de nuestras principales preocupaciones. En el caso de bebés, se están haciendo entregas.
Bueno, estábamos escuchando y al mismo tiempo estábamos acá hablando de de este tema que acabamos de escuchar con Valesca Belmar, la reunión que hubo de COGRID esta mañana, donde en definitiva hace información práctica para nuestros auditores, para quienes están con el deseo de saber qué medidas van a aplicar, con qué herramientas, cuándo y dónde. En el caso de Esteban Krause, señaló algo que no nos dejó de sorprender, ¿no es cierto? El tema de que se esté trabajando, porque dijo, difícilmente van a ver los aviones porque están adentro, y nosotros con María José nos miramos y dijimos, ¿qué pasa con la zona de interfaz, no es cierto? En el límite entre lo urbano y lo rural. Ahí nos decían, bueno, auditores, acá no hemos visto nada todavía, pero
será parte de la estrategia.
O habrá zona de interfaz en otros lados y eso es lo que están atacando. Claro. Sería bueno preguntárselo también.
Muy bien.
Bio Bio ahora.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
En Osorno, Galilea te invita a descubrir dos grandes proyectos, Altos de Pilauco y Brisas de Osorno, desde 2890 UF. Con ubicación estratégica y con excelente conectividad, casas amplias y bien diseñadas, con dos modelos de 85 y 97 metros cuadrados construidos. Y atención, últimas unidades disponibles en Altos de Pilauco. Entra a galilea.cl y conoce más. Inmobiliaria Galilea, más espacio, mejor precio.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.dedacop.cl.
En Osorno, tu próximo automóvil o camioneta Jack te espera en René Soriano 2613. Tecnología, diseño y comodidad, todo con el respaldo de Portillo Sur. Nuestro servicio técnico autorizado y repuestos originales disponibles en la zona. Así disfrutas tu Jack con confianza y seguridad en cada kilómetro. Ven a conocer nuestra sucursal y elige tu nuevo compañero de viaje. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Jack en Osorno es Portillo Sur.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Iniciamos la revisión del informador de las 11 de la mañana. Y seguimos con información del momento, ya que CONAFE, la región de Los Lagos, enviará aeronaves y brigadas a la zona de incendios forestales en el Bío Bío Ñuble y comienza a organizarse apoyo con puntos de acopio municipales en la provincia de Llanquihue. Franco Bustamante, desde Radio Bío Bío en Puerto Montt, nos informa más.
CONAF en la región de Los Lagos acaba de confirmar que equipos de la zona irán en apoyo al Bío Bío y Ñuble. Se trata de un avión desde la provincia de Osorno, al igual que un helicóptero desde la provincia de Llanquihue, más dos brigadas que se sumarán a 8 brigadistas de Chiloé que ya están en la zona de los incendios forestales trabajando. Además, en Frutillar, desde las 12:30 horas, habilitarán un punto de acopio para ir en ayuda de las personas damnificadas en los incendios que afectan a Penco, mientras que en Puerto Montt están recibiendo instrucciones de la Asociación Chilena de Municipalidades para así sumarse al apoyo organizado que busca reunir enseres y diferentes artículos para quienes perdieron sus viviendas. A su vez, bomberos en la capital de la región de Los Lagos está en fase de constante monitoreo para movilizarse hasta la zona de la emergencia forestal en caso de que el Sistema Nacional de Operaciones confirme la necesidad de los equipos, según indicaron desde la Comandancia de Bomberos en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Y en la Araucanía hay 4 incendios forestales en combate. Nos entrega los detalles Roberto Neira.
En la región de la Araucanía, en estos instantes, hay 4 incendios activos y en combate. La situación más compleja se vive en la comuna de Coyipulli, donde, recordemos, desde ayer se combate el siniestro Santa Cruz, que ya ha consumido más de 250 hectáreas y que se unió a un incendio que es Pan Grande, que comenzó también ayer en la tarde. Por lo tanto, es el lugar que concentra hoy los esfuerzos de CONAF y también de la empresa privada. A esto se suma el incendio forestal en Angol, Perquenco y Lumaco. Precisar que en el incendio Santa Cruz, que se unió con el sector de Pan Grande, están combatiendo a lo menos 7 aeronaves, a lo que se suman 5 brigadas de CONAF que han trabajado intensamente vía aérea y terrestre para evitar justamente que el fuego llegue a viviendas cercanas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y tomamos contacto con información local, Pedro Abarzúa.
Contarles que en el sector de Ovejería la oferta por soluciones habitacionales está creciendo. De hecho, se están construyendo torres de viviendas, edificios, particularmente en el sector de calle Felizardo Asenjo, una instancia que ha generado cierta preocupación por parte de los vecinos, toda vez que el atochamiento vehicular, particularmente en este punto, es de alto flujo, y los vecinos han consultado respecto de la posibilidad de un nuevo proyecto de salida desde el sector de Ovejería. Le consultamos al alcalde Jaime Bertín, quien señaló que de momento no hay ningún proyecto pensado para poder tener una nueva salida desde el sector de Ovejería. Señala que si se ha aprobado la construcción de viviendas en este punto de la ciudad, esto implica un estudio de impacto, lo que si no está aparejado con una nueva salida desde el sector de Ovejería, no se requiere de momento, palabras del alcalde Jaime Bertín. Bio Bio, la radio.
Aquí la revisión de noticias en El Informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este año, escápate a Olmué, un destino lleno de tradición, naturaleza y tranquilidad. Disfruta de su gastronomía local, ferias artesanales, senderos naturales y panoramas ideales para toda la familia. Olmué no es solo un lugar para visitar, es una experiencia para reconectar y disfrutar. Revisa todos los panoramas y actividades en muniolmué.cl.
En Covepa sabemos cómo se construye en el sur. Por eso te invitamos a conocer nuestro patio de la construcción, con super descuentos pensados para ti. Materiales, herramientas y atención personalizada. Visita covepa.cl o acércate a tu sucursal más cercana. Covepa, la mejor solución.
Y nos vamos a Covepa, compadre. Eso es.
Primero los repuestos para el motor, después voy por los frenos y en la tarde tengo que correr por los filtros. Uf. ¿Y si mejor compro todo de una en Kaufman?
Feria de repuestos Kaufman, del 16 al 23 de enero. Miles de repuestos para tu negocio en un solo lugar. Hasta 50% de descuento en más de 11.000 productos seleccionados. Motor, neumáticos, lubricantes, frenos, baterías, filtros y mucho más. Visítanos en todas nuestras sucursales Kaufman a lo largo de Chile y descubre las ofertas que tenemos para ti.
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti.
Conoce nuestro Centro de Formación Técnica Santo Tomás Concepción, ubicado en Avenida Prat 879, y estudia sin puntaje PAES, técnico en Administración de Recursos Humanos, una carrera que prepara profesionales capaces de desempeñarse en distintas realidades organizacionales con docentes conectados al mundo laboral. Además, con la beca matrícula, cubre hasta el 100% de su valor, hasta el 31 de enero. Solo estudiantes nuevos. Matrículate en línea ingresando a tupuedes.cl. Santo Tomás, adscritos a Gravidad. Admisión 2020. 26. Tú puedes.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
El contacto con la información, Javier Pardo.
Claro, porque el presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en estos momentos en el Palacio de la Moneda, monitoreando la situación de emergencia que se vive en el sur del país debido a los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, luego de que esta mañana el jefe de Estado decretara estado de catástrofe para ambas zonas. Sumado a esto, el presidente Boric se mantiene en constante contacto con sus ministros que se encuentran en el COGRI Nacional en dependencias del SENAPRED, instancia encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que lo escuchábamos recientemente. Además, el presidente Boric se encuentra monitoreando esta situación en estas regiones a través de los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Defensa, Ricardo Montero, quienes se encuentran desplegados en esa zona, y se espera, tal y como ustedes lo decían, se espera que a lo largo de esta jornada el mandatario vaya hasta los lugares afectados por esta catástrofe. Nosotros nos mantenemos en tanto acá en el Palacio de la Moneda, atentos a cualquier otra información y ante una eventual salida del jefe de Estado, según dijo el ministro Elizalde, hacia la zona sur del país ante esta catástrofe por incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble. En el Palacio de la Moneda, Biobío, la radio.
Biobío ahora.
Siempre el contacto con la información y se nos llegamos a través del 106.5 en esta jornada de domingo. Algunos ya llegaron a destino, así fue el viaje, ya comienzan a disfrutar de lo que es el encuentro con la naturaleza, con el río, con el lago, con el mar. No olvidarse las recomendaciones en general, y a propósito también de la tragedia que está viviendo nuestro país con los incendios forestales, con el uso del fuego. A ver, en nuestra mesa de trabajo vamos a ver si tenemos la posibilidad de contactar a Francisco Javier Gildes Monsalve, contarle de la tenencia de los documentos en nuestros estudios. No tan solo el carnet de identidad, sino que también da cuenta de documentación de Argentina, por todo lo que significa, pues, el pasar por Cardenal Zamoré, el ingreso al país, y tienes que volver a ingresar a tu país, de vuelta a Argentina, aunque tiene carnet nacional y también el documento argentino, que acredita las dos nacionalidades, y de aquello, de la importancia de la recuperación. Así que si ustedes lo conocen, ha tocado interactuar, a lo mejor en las últimas jornadas, con Francisco Javier Gildes Monsalve, su billetera permanece todavía por acá en los estudios de la radio. Así servimos, así siempre estamos con nuestros auditores.
La radio sirve a sus auditores.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Adriana Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por comprar de 80 mil pesos por cliente sobre Notorix y Charantear, no se afecta con adicional alguno.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí.
Ahora.
Hablan las autoridades de la región del Biobío, el contacto con Carlos Morales.
Conversar, pero reitero, al punto que en el comienzo de este punto de prensa estamos en pleno combate. No ha terminado. Tenemos los bomberos de la comuna 35, carros que está la gente colapsada. Necesitamos refuerzos para seguir abordando. Por lo tanto, las prioridades, ¿cuáles son? Seguridad. Carabineros y militares y armadas en la calle, apoyo a bomberos, y le pedimos a nivel nacional que puedan llegar a Penco porque es el punto de centro. Y vuelvo a reiterar, con todo respeto a los ministros, al ministro, a nuestro presidente, para que no sea una crítica política, a mi presidente, porque el presidente Boric, presidente de todos los chilenos, le pido que designe algún delegado con poder de resutilidad y poder de operatividad para coordinar con todos los ministerios, con toda la seremía, con el mundo privado, y también con las compañías respectivas que nos pueden ayudar con el PIO y con CGE.
Bueno, ahí están las palabras del alcalde Rodrigo Vera confirmando precisamente este número, sí, de fallecidos.
Gracias, Carlos. Tenemos que ir al Senapred. Habla el Senapred en la capital. Lo escuchamos. Ahí está Carlos Godoy. Carlos.
Sí, efectivamente es el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien en estos momentos vuelve al punto de prensa.
Y además de eso, adoptar y informar sobre las medidas que se adoptan, especialmente en el caso de los fallecidos.
Luis Cordero, a ver si lo escuchamos mejor.
Podemos confirmar en la oficina de investigaciones, carabineros, que tenemos 15 personas fallecidas, y cuando nos referimos a esto, son personas que se han identificado en lugares destinados al efecto y se están adoptando las medidas conjuntamente con el fiscal de flagrancia para aislar el sitio del suceso. Les pediría a la población y a la prensa en particular que tengamos cuidado en la forma y modo en que se transmite la información de los fallecidos. Nosotros lo vamos a hacer en tanto en cuanto vamos recibiendo la confirmación. Recuerden que para estos efectos no solo implica la intervención policial, sino que también aislar el sitio del suceso y recibir las instrucciones del Ministerio Público. En consecuencia, además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío. En los 15 a los cuales haciendo referencia, solo en la región del Biobío. Sí, tenemos la zona exacta, pero por razones de prudencia nosotros no la vamos a transmitir públicamente porque la policía se encuentra trabajando en estos momentos ahí.
¿Y estos son solo civiles afectados? ¿Hay algún bombero?
Nosotros hasta ahora tenemos el reporte de civiles. El ministro Elizalde lo señaló hace poco rato y la directora también. En la madrugada se despacharon un poco más de 87, 88 alertas SAE. Las alertas de evacuación son claves de que las personas las cumplan una vez que las reciben, especialmente por la forma y modo en que se está desarrollando el incendio. Y en consecuencia lo que nosotros podemos informar hasta ahora es que son personas que han sido encontradas en el lugar del despliegue del incendio.
Todo esto en lugares que
fueron
afectados.
Así es. Así es, en viviendas.
Gracias, escuchábamos.
Nosotros vamos a ir informando sobre los otros detalles.
Gracias, escuchábamos al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entonces, quien volvió al punto de prensa que se estaba efectuando acá en dependencias de Senapred, luego del COGRIT Nacional, confirma entonces 15 personas fallecidas, todas ellas civiles. Lo mencionábamos, lo escuchábamos en las palabras del ministro Cordero. Siguen las autoridades acá, diversos secretarios de Estado de diversas casteras en dependencia del Senapred, actualizando minuto a minuto esta información. Seguimos pendientes acá en Senapred.
Gracias, Carlos. El gobierno ha confirmado 15 fallecidos, lo ha dicho el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, instante después de que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, hablara de 14 fallecidos en su comuna. 14 fallecidos, dijo la prefecta de la PDI, me confirmó pasada las 11 de la mañana estos 14 fallecidos encontrados en viviendas en tres sectores de Penco: Geochile, Ríos de Chile y Punta de Parra. Esos son los 14 fallecidos que la comuna de Penco, el alcalde dice que se reportó por parte de la PDI. Y ha hablado el ministro Luis Cordero, entonces, 15 fallecidos en la región del Biobío durante esta jornada. En la medida que surja mayor información, se irá entregando por parte de las autoridades.
Biobío.
Biobío, siempre alerta.
Llegar con alguien más te molesto. Te acercas a hablar como si nada. Yo no estoy pa' ser tu amiga. Abusas de mi corazón, es un descaro. Un disparo a la cara. Entre todo este humo y luces de neón, dices que me ves bien y que me extrañas. Porque ahora sí te importo, porque quieres atención. No quiero verte, no creo que haga falta. Ya este ciclo lo cierro. Tú no estarás en la vida que estoy construyendo. Yo ya no puedo seguir aquí para ti cuando se te antoje. No intentes tapar el sol con un dedo. cómo me costó dejarte ir pa' volver a encontrarme. Me tuviste en la palma de tu mano y se acabó. Aunque sigas ahogando tus complejos con alcohol en estos bares, no, no has cambiado. Que te sientas solo. Yo ya no puedo seguir aquí para ti. Cuando se te antoje, no intentes tapar el sol con un dedo. Tú ya no puedes tomar la parte de mí que a ti te provoquen. No vuelvas, que yo ya no te espero. Ya no llames lo mío. Se te antoje, no intentes tapar el sol con un dedo.
Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Hay una ciudad en la región de la Araucanía que se llama Gorbea y lleva su nombre en honor de Andrés Antonio de Gorbea y Gancedo, un español que había nacido en Orduña, en el País Vasco, el año 1872. Cuando tenía apenas 10 años de edad, ingresó a estudiar al Seminario de Nobles de Vergara y antes de cumplir los 20, era profesor suplente de física y matemáticas en ese mismo seminario. Cuando se produjo la invasión napoleónica a España, Andrés Antonio de Gorbea y Gancedo se alistó en el ejército, llegando a ser capitán. Después de la guerra, se retiró a Toledo y se dedicó a la docencia, pero debido a las persecuciones políticas, debió exiliarse, primero en París y más tarde en Londres. Fue allí, en Londres, donde fue contratado por el ministro plenipotenciario de Chile en Gran Bretaña, Mariano Egaña, para venir a enseñar matemáticas en la Escuela de Artes y Oficios que su padre, Juan Egaña, proyectaba fundar. Sus sueldos serían 500 pesos anuales. Y así, Andrés Antonio Gorbea llegó a Chile el año 1826. Diego Barros Arana, que fue alumno externo del Instituto Nacional y conoció a Andrés Gorbea, cuenta en sus estudios biográficos: recién se cerraban las llagas de la guerra de nuestra emancipación el año 1826 y el odio obstinado contra el godo subsistía en todas partes y muy en particular en los pechos de los jóvenes estudiantes del instituto, a donde pasó a enseñar Gorbea. Allí se prepararon sus discípulos para pifiarlo. Sin embargo, su asombro fue grande cuando, en vez de encontrar al maestro altanero y despreciativo, vieron en Gorbea al profesor prudente, que con cariño de padre tierno les explicaba con la mayor dulzura los arcanos de la ciencia. Y sigue contando Barros Arana: 26 años ha vivido entre nosotros, dedicado solo y exclusivamente a procurar el bien de esta patria adoptiva, ya como profesor de matemáticas y ciencias físicas en el instituto, ya como catedrático de estos mismos ramos y de fortificación militar en la academia, o ya como director del Cuerpo de Ingenieros Civiles. ¿Cuáles fueron los principales destinos de Gorbea, cuenta Barros Arana. Profesor de matemáticas, física y mecánica en el Instituto Nacional. Profesor de las mismas ciencias en la Academia Militar. Director del Museo de Historia Natural. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile desde el día de su instalación. Y sus trabajos más notables: la traducción de la célebre obra de matemáticas de Louis Benjamin Francoeur, adaptada para la enseñanza en Chile y que le valió una honrosa carta del autor, dándole las gracias por su trabajo, y la traducción de la geometría descriptiva de Legoix. Hay que recordar que en aquellos años las traducciones eran copiadas a mano por los alumnos, ya que el Estado no contaba con fondos para publicarlas. Además, no había elementos tipográficos para imprimir numerosas páginas, compuestas de signos y caracteres considerados en esa época insólitos. El año 1827, la Municipalidad de Santiago le encargó a Andrés Antonio de Gorbea y Gancedo realizar el plano topográfico de la caja del río Mapocho para la construcción de las defensas de la ciudad por las crecidas invernales. Y llevó a cabo este trabajo junto a algunos de sus alumnos, que además de tomar sus clases de matemáticas en el instituto, participaban en una academia organizada por Gorbea en el estudio de máquinas y otros objetos científicos. También la Sociedad de Canalistas del río Maipo lo contrató como ingeniero asesor. Se dice que Gorbea se negó siempre a recibir remuneraciones de parte de esos accionistas. Además participó en el diseño y planificación del camino de Valparaíso a San Felipe. Andrés Antonio de Gorbea murió en Santiago en abril de 1852, pero, como decíamos finalmente, el caserío de Don Gil, en la región de la Araucanía, donde por el año 1887 decenas de obreros instalaron la línea férrea, el año 1904 pasó a llamarse Gorbea, mediante un decreto firmado por el presidente Germán Riesco.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Biobío, la radio.
farmacias del Dr. Sibi todos los lunes están súper. Sí, todos los lunes. Todo el día, todos los productos de la farmacia en todo Chile tienen 25% de descuento para que salgas súper contento. Farmacias del Dr. Sibi, la farmacia que siempre está súper cerca. La noticia nos llama, tenemos nuevo contacto con BioBio Concepción.
Estamos comentando con Fabián lo que oficialmente ha informado la PDI, que nos contaba Carlos Morales en conversación con el alcalde de Penco, de 14 fallecidos, donde se incluye a Punta de Parra, Ríos de Chile, y también hablaba de GeoChile, que son lugares donde por ahora se ha podido ingresar, ver cuáles son los efectos de este incendio.
Sí, eso vamos a propósito de lo mismo, María José, Fabián, el alcalde Vera hablaba de 14 personas fallecidas y habló de... nombró tres lugares, ¿no? Ríos de Chile, GeoChile y Punta de Parra. Y respecto de Punta de Parra, en principio era una sola persona, ahora serían dos, por lo tanto aumentaría a 15 la cantidad de fallecidos, de acuerdo a lo que la información que manejamos nosotros, que tenemos aquí, ¿no?
Sí, Marino, no sé si alcanzamos porque... parece que perdimos el contacto ahí brevemente cuando estábamos hablando con el fiscal, pero la segunda supuesta víctima fatal es la que nos informa la exalcaldesa Ivonne Rivas,
sí,
aquí en Punta de Parra. El fiscal Guerrero señala que ellos no tienen otro antecedente respecto de alguna otra persona fallecida aquí en el lugar.
Sí, bueno, hay que tener mucho ojo ahí porque... hay que recurrir a la formación oficial, porque
claro,
hay que tener mucho respeto con las personas, la familia, el entorno, y recurrir a básicamente que, creo yo, la PDI que diga sí, efectivamente,
sí,
los cerciores.
Lo que pasa es que yo no sé si yo escuché mal, pero Fabián, en un momento el fiscal dijo habría otras personas en esa misma condición. Yo hablé
Se refería a las de Penco.
Ok.
Porque le insistimos respecto de la información que nos estaba entregando la exalcaldesa, y la información que ella tiene a su vez, lo escuchamos, se la dieron los vecinos del lugar de la casa donde supuestamente habría ocurrido esta segunda víctima fatal. Pero ahora hay que decirlo, el Ministerio Público acaba de llegar a raíz de este primer informe de una víctima fatal.
Claro.
En estos momentos él se está desplazando hacia otros sectores de aquí de Punta de Parra para verificar, dijo, cuadrante por cuadrante, si hay alguna otra fatalidad que reportar y de la cual iniciar un procedimiento que tiene que ver con primero el retiro del cuerpo, el servicio médico legal y el procedimiento de rigor en caso de investigaciones penales. Ahora, lo que se señaló, no sé si lo alcanzaron a escuchar, respecto de la situación de esta persona, de que es un hombre de aproximadamente 50 años, cuya identidad no se tiene confirmada oficialmente. No obstante, hay un hijo que se acercó al Ministerio Público, efectivamente le dijo, mi papá vive en este lugar, y no se tiene antecedentes respecto de por qué él habría quedado atrapado, no pudo salir, intentó salir, pero la situación es que hoy, en estos momentos ya empieza el proceso primero del retiro del cuerpo y después entonces confirmar la identidad, que sea efectivamente la persona que se cree, que sus familiares creen, es quien está ahí entre los escombros de esta casa aquí en Punta de Parra, Marino.
Perfecto, sí, lo que pasa es que es una información tan sensible que hay que ser extremadamente riguroso precisamente y atender a la información, como decía María José, oficial respecto de las personas que han fallecido producto de lo que hemos estado viviendo en las últimas horas con estos incendios en la zona.
Fabián, te quiero hacer una consulta. ¿Cómo está el acceso al sector de Punta de Parra? Hace un ratito nos contabas de la necesidad de agua potable para los vecinos. ¿Cómo está la situación hoy en ellos?
No ha cambiado mucho. Sí que yo tengo que dar fe de lo que dice también Ivonne Rivas, porque es lo que nos señalan también los vecinos con quienes hemos conversado. No hay agua aquí. La verdad es que lo único que hemos visto de la municipalidad es una camioneta de seguridad pública y el SECOF que está funcionando, que abrió a eso de las 10. Nosotros tenemos un reporte ahí que me parece que por la señal no alcanzó a llegar antes de este contacto, en donde hay un equipo, un dispositivo del Centro Asistencial de Punta de Parra que está recorriendo el sector para dar la atención que requieran aquí los habitantes, entre ellos, por ejemplo, medicamentos o si alguna persona está con alguna situación en que amerite, por ejemplo, el llamado a una ambulancia. Ese es lo único que hay de ayuda en estos momentos, digamos, de que se pueda dar constancia, es el equipo de salud del SECOF de Punta de Parra. Pero la gente está por sus medios proveyéndose de agua, a gente que sale, una persona encomendada por varias familias a buscar agua en botella, que es lo que nos señalaba la vecina más temprano. Pero eso es lo único aquí en el sector, y la verdad es que también, incluso cuando vimos al vehículo ahí de seguridad pública, la gente le señalaba que lo único que estaban haciendo era darse vueltas, porque ayuda no tenemos, es lo que le decía los vecinos ahí a ese dispositivo municipal. Y lo que hemos tratado de conversar con la alcaldesa subrogante, que es la administradora, no nos ha contestado el teléfono para saber cuál es la situación, porque también lo que dicen ustedes, cuál es lo oficial respecto de la situación aquí en Punta de Parra, no hay información oficial más que la que nos acaba de entregar el fiscal del Ministerio Público y nada más, que un hecho que habíamos contratado nosotros personalmente con carabineros más temprano.
Ok, Fabián, vamos a estar atentos entonces a lo que siga ocurriendo ahí en Punta de Parra. Muchas gracias.
Sí, esto es lo del punto de salud. Gracias, Fabián. Lo del punto de salud tiene que ser algo muy similar a lo que reportaba Carlos la mañana temprano, 20 para las 6 de la mañana. Carlos nos hablaba de un punto de salud también en la comuna de Penco, para poder examinar y para poder atender a los vecinos que se habían visto complicados con el humo, ¿no es cierto?, y tenía algunos problemas respiratorios también.
Vamos a tomar contacto ahora con Verónica Valenzuela. Ella está en otro punto complicado, ¿no?, en el sector Palomares, Agua de la Gloria, Juan Riquelme, por ahí se está moviendo Verónica. Verónica.
Sí, ¿cómo están? Por acá moviéndonos, acercándonos un poco más al área afectada por esta emergencia forestal. Ya vemos que el fuego está casi llegando al área de donde se entra, a los sectores de Palomares. Hay vecinos que todavía, ya lo hemos comentado, no han querido evacuar de sus viviendas, pero es una emergencia que hasta ahora nosotros hemos podido ver el rápido avance del fuego con un clima que es totalmente desfavorable para combatir esta emergencia en estos momentos. En este sector la sensación térmica es de 32 grados. Con un viento que continúa incesante, pavesas que siguen cayendo y que de hecho debido a esto mismo caen a la orilla de la carretera y ahí se prende un nuevo foco, así que las condiciones climáticas son muy desfavorables a esta hora para combatir el incendio y favorables, por supuesto, para la propagación.